está ahora el doctor Iván Hidalgo. Generosamente tiene la amabilidad de permitirnos esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Hidalgo, qué gusto saludarlo.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, yo hace unos momentos comentaba que un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, entre los años 2016 y 2018, señala que unos 3.100.000 peruanos sufrieron hambre con promedio anual por estar subalimentados, ¿no? Lo cual representa el 9.7% de la población, ¿no? Y que es una cifra superior a la que se registró entre el 2013 al 2015. La pregunta es, ¿por qué hemos llegado a esta situación?
Anteriores oportunidades y su misma emisora, la misma emisora y los mismos programas, hemos venido conversando sobre este tema. Esto no es algo que se ha reflejado este año en función a la información de la FAO. Esto se viene, estos datos son graves desde hace 8 años. Mire, esto tiene que ver mucho con el estado de la anemia. La anemia realmente si podemos decir un asesino silencioso, es los que no nos va a permitir al país desarrollar en el futuro, porque nuestros niños justamente ante el hambre, ante la falta de poder comer, no van a poder desarrollar sus habilidades intelectuales en el futuro. Eso es absolutamente importante, centrar la política social en función de la anemia y de que los niños no tengan, sufran hambre. Y realmente las cifras son realmente complicadas. Al año 2011, en el ámbito, si queremos, rural de nuestro país, la anemia estaba alrededor del 49%. Ha pasado 8 años y esto se ha agravado, es decir, ahora está en más del 51%. Y si lo vemos en promedios nacionales, desde el año 2005, ¿no? En el año 2005 esto se acercaba al 55% y el año 2011 se bajó al 41%, pero ahora a nivel nacional el IMSS está en el 43.5%, es decir, a pesar de haberse triplicado el presupuesto en estos últimos 8 años, realmente se ha incrementado la anemia. Los casos de desnutrición tampoco han disminuido ostensiblemente. Tenemos severos problemas aún en incrementar el porcentaje de lactancia materna infantil. Aún nos disminuyen realmente los indicadores más importantes y eso nos tiene que llamar a la reflexión. ¿De qué sirve tener tanto presupuesto? ¿De qué sirve estar distraídos en muchos temas cuando el Perú, si seguimos en este camino, no va a haber futuro? Nuestros niños, cuando vayan a la escuela, subnutridos, con hambre, como dice la FAO tan fuertemente, no van a poder entender lo que se les enseña en la escuela. Y en esta nueva era, porque ya estamos viviendo una nueva era de revolución tecnológica, no van a entender los cambios ni van a poder adecuarse a un nuevo escenario donde va a haber muchas carreras que si no se tiene la capacidad de entender la ciencia, no van a poder insertarse en el mercado laboral. Todo esto que se habla de competitividad, de estar dentro del grupo del OCDE, realmente va con pies de barro. No estamos invirtiendo en el capital humano y eso se centra en nuestra niñez. Yo realmente es uno de los pocos medios que se preocupan sobre este tema, el de ustedes, y eso hay que buscar resolver. Parece ser que estuviésemos en otra frecuencia, en otro país. Parece ser que no interesa que el año pasado el Ministerio de Salud no pudo comprar el 50% de medicamentos para los más pobres. Parece ser que no interesa que la mitad de nuestros niños no tienen capacidad de aprendizaje porque su cerebro no se está desarrollando. Parece ser que para muchos prima el circo, pero realmente no nos ocupamos del futuro del país.
Ahora, si explicamos esto, señor Hidalgo, ¿qué significa, por ejemplo, ser padecer de hambre en el país? Parece, algunos pueden relacionar esto simple y llanamente con la falta de alimentos. ¿Es solamente eso o es un conjunto de cosas que están integradas en este concepto?
Excelente pregunta. Es un conjunto. A ver, miremos por un momento la situación que viven muchos connacionales. No tienen acceso al agua. Porque es una falacia, porque las estadísticas son engañosas. Dice, sí tiene acceso al agua. ¿Al agua de qué? ¿De un pozo? ¿Al agua de una sequía? ¿Al agua de un puquial donde se jala, donde orinan, defecan los animales y se jala la casa? O sea, un elemento fundamental para entender este fenómeno es las causas. Y las causas están en no tener acceso a agua potable, a un sistema de alcantarillado, a no tener en la vivienda elementos que puedan dar acceso a la salud, nuestro sistema de salud, o sea, no es un tema solamente que falte el pan, el sistema de salud, ¿existe en estos momentos un sistema de salud deficiente donde todos los niños puedan ser vacunados? Igual, hace 8 años que las vacunas, no se incrementa el porcentaje de vacunas en los niños, habiéndose triplicado el presupuesto, ¿no? Entonces, si no hay vacunas, si no hay la cantidad de enfermeras, de técnicos, de insumos, de médicos para atender a los niños, para poder detectar esto a tiempo, si encima tenemos un sistema educativo el peor, si no el peor de Latinoamérica, estamos configurando pues un peruano que no va a tener capacidad de poder insertarse en un mundo laboral cambiante. Como usted dice, las dimensiones de la pobreza no es solamente el déficit calórico, es todo lo que acompaña. El principal programa social es el empleo, y el empleo, la única manera que en el mundo se ha demostrado que pueda ser masivo, es cuando hay crecimiento económico. No hay otra opción. Con crecimiento económico, con empleo, los padres, las madres tienen dinero en el bolsillo para comprar alimentos. Y hay que dotar de todos los elementos mínimos, acceso al agua, al saneamiento, a la luz eléctrica, en estos tiempos modernos, obviamente, inclusive, a la modernidad que significa el Internet. Todos esos elementos van configurando las causas sobre las cuales en un niño que recién ha nacido tiene una posibilidad de futuro. Esos temas, y excelente la pregunta, hay que abordarlos. No puede ser que el presupuesto de la República se devuelva en salud, en educación, en programas sociales. Es un crimen lo que se está cometiendo. No es posible que un país con tantas carencias, donde a veces ni siquiera existe un respirador manual en una posta, podamos darnos el lujo, por ineficiente, por mediocre, por corruptos, por no poder dar los servicios que un pueblo tiene derecho. Y si no lo vemos así, estamos complicados. Es un trabajo que no es de un ministerio, es de muchos ministerios. Es un trabajo que no es solamente el gobierno nacional, es el gobierno regional y los gobiernos locales. Y también, y esto hay que llamar la atención, de los padres de familia. Un reciente estudio de investigación que tuve el honor de conducir salió como una conclusión que en función del ingreso de madres en extrema pobreza en zonas urbanas, en Lima, sí se podía reducir, por ejemplo, la anemia del 50 al 16% en 6 meses, concientizando a la madre que con 1 o 2 soles puede cocinar con productos que contengan hierro para sus niños. No es un tema de recetarios, no es un tema de grandes campañas publicitarias, no, es un tema de las propias madres líderes en cada comunidad, de enseñar a las otras madres cómo alimentar mejor a sus niños con lo que tienen. Es decir, la estrategia del gobierno está fallida. Miles de millones de soles en publicidad y sigue aumentando la anemia, ha aumentado la pobreza, no hay inversión en aquellos, en infraestructura que permita a la población tener mejor ingreso. Ese es un tema que parece ser, salvo ustedes que se preocupan del tema, parece que no, nadie se preocupa de la política social. Ahora, todos andamos de la nariz del circo de todos los días, ¿no es cierto?
¿Y cómo implementar una gestión efectiva, señor Hidalgo? Porque en realidad, en un momento determinado, cuando estábamos en toda esta crisis política la cual no podemos salir hasta ahora, y se presentó, por ejemplo, un proyecto de ley para reducir la publicidad estatal, se dijo que ahora sí, toda la lucha contra la pobreza se iba a frustrar y que ya no el Estado iba a fracasar en este tema. Ahora tienen y se han aumentado los presupuestos de publicidad para y de marketing para de parte del Estado, pero continuamos y este informe nos revela que en realidad la cosa va por otro lado. Entonces, si vemos así, ¿cómo hacemos para integrar socialmente, no, para establecer esas bisagras que nos permitan explicar, por ejemplo, a esta madre de familia, como usted dice, que con poco dinero puede entonces generar o nutrir a sus niños, de tal manera entonces que puedas rescatarlos, si vamos a utilizar esta palabra, de esta amenaza tan cruel a la infancia y perpetuar la pobreza en un círculo vicioso, ¿no?
Así es, mi estimado amigo, y con pruebas al canto. Detrás de Palacio de Gobierno, en 32 asentamientos humanos, en Flor de Amancaes, se bajó la anemia, el hambre, del 50 al 16%, trabajando con las madres con un ingreso promedio de 12 a 15 soles diarios, porque así es la pobreza en nuestro país, y con ellas, con las propias madres, enseñando que podían comprar 100 gramos de vaso, hígado de pollo, sangre, elementos que no cuestan ni uno o dos soles, sabiendo con ellas construir un imaginario para que sepan que es un asesino silencioso para sus niños, tomando conciencia se logran los resultados. No son las campañas millonarias, porque eso no conduce a nada, y usted lo ha dicho tal cual, se incrementa el doble, se incrementa más el presupuesto y la cosa va peor. Eso por ahí no es. Tampoco son las chispitas, porque las chispitas solamente, teóricamente, si una madre le da todos los días durante 360 días, obviamente va a haber un impacto. Pero ni el sistema de salud está preparado para darle indicaciones a la madre de cómo prepararlo ni cómo dosificar. La Contraloría ha indicado que el 90% no termina la dosis en un año. Es decir, es un desastre. Por lo tanto, queda en el trabajo comunal y el gobierno local para hacer este trabajo, que no es caro. Pero para ello tenemos que tomar los elementos de la evidencia científica y trabajarlos seriamente. No hacer politiquería barata, y menos todavía lo otro que es propaganda. Entonces, la ruta ya está dada. En el sector rural tenemos que atacar el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? La pobreza. ¿Y de la pobreza cómo se sale? Con dinero en el bolsillo. ¿Cómo se tiene dinero en el bolsillo? Pues construyendo carreteras para que saquen los productos del campo a la ciudad, construyendo puentes, haciendo canales de irrigación, construyendo reservorios, cosechando el agua con zanjas de infiltración, teniendo centros de acopio. Por Dios, la receta ya está dada. La receta ya está en los escritorios. Lo que falta es que se remanguen las mangas de las camisas y se pongan a trabajar. Todo es palabrería, mediocridad. No hay gente que sepa que está conduciendo el Estado, y a pesar que tienen tres veces más presupuesto, los resultados son paupérrimos. Yo me imagino que en algún momento, bueno, la gente se dejará de estar llevándose de las narices del circo mediático y se preocupará por los destinos del país. Que lo veo, como van las cosas, nos están conduciendo a tener choro barato, mano de obra barata, gente que no piense. Porque si el 50%, fíjese, el 43.5% de los niños son anémicos, es decir, no van a desarrollar el cerebro, ¿qué es lo que nos depara el futuro?
Ahora, en una experiencia que se ha estado trabajando, por ejemplo, en la mancomunidad de los Andes, que son integrados por algunas regiones en el sur del país, cuando nosotros hicimos esta pregunta, dijimos, ¿cuál es el problema central que van a atacar en esta agenda conjunta que han hecho algunas autoridades regionales? La respuesta nos sorprendió en ese momento, por supuesto, porque nos dijo, míreme, hemos identificado anemia y desnutrición y ese va a ser nuestro principal objetivo. ¿Y cómo lo van a hacer? Fue la pregunta. Bueno, estamos haciendo una evaluación, y recuerdo muy bien que hablamos con el señor Sillones, en ese momento gobernador de Ica, y nos dijo, hay un problema de educación, ¿no?, que jala al resto de sectores. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos mochila a la espalda y salir al campo, porque ahí está donde está el centro del trabajo que tenemos que realizar. ¿Es correcta esa apreciación?
Mire, son cosas que a la vez hay que atacar. Evidentemente tenemos los niveles de educación los más paupérrimos de Latinoamérica y del mundo, es verdad. Pero para poder aprender necesitas tener las neuronas preparadas para ese proceso cognitivo. ¿Qué es lo que pasa? Desde el tercer mes del embarazo hasta los 2 años, que el niño, obviamente luego de nacer, se desarrolla el cerebro, es la fase en la cual, si no está bien nutrido, no va a tener la cantidad de neuronas suficientes para poder entender después lo que se le enseña. Por eso es tan importante esa ventana de oportunidad para que el Estado en su conjunto dé todo lo que corresponde para que ningún niño sufra hambre, que no esté en anemia ni en desnutrición. Ese es el enfoque científico. Ahora, Obviamente tenemos que mejorar sustantivamente el nivel de educación, eso no cabe la menor duda. De la escuela, por ejemplo, no se puede seguir saliendo a nada. En las escuelas los jóvenes tienen que salir con un oficio, evidentemente no con una profesión, por eso es la universidad y el instituto tecnológico, pero todos los jóvenes deben salir con un oficio. Por Dios, es algo tan elemental, otros países ya lo han hecho, pero acá salen al quinto de secundaria a la nada. Entonces, claro que la educación es muy importante, claro que tenemos que mejorar, todos nuestros maestros puedan enseñar de la mejor manera, pero también es importante sembrar. ¿Y dónde se siembra? ¿Cuál es la etapa en la cual tenemos que incidir mucho? Desde que el niño está en el vientre de su madre, alimentar bien a la madre, alimentar bien al niño, porque ese periodo de tiempo es donde se desarrollan las neuronas, la sinapsis, que técnicamente se denomina el crecimiento de ellas, para prepararlos para que cuando se les enseñe algo, aprendan. Eso es un trabajo por varios frentes, también lo he indicado, que esto, verlo desde ese, no solamente chispitas, el sector de educación ha fracasado porque tiene una visión sectorial. Este es un tema multisectorial y que tiene que ver también con generación de empleo. Sin empleo no hay dinero, y sin dinero no hay para comprar comida. Así de sencillo, hay que hablar las cosas como son.
Ahora, doctor,
entonces tiene que ser un tema económico y social.
En ese último punto quiero detenerme, en el tema económico, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y social. ¿Qué pasa cuando el presidente de la República saluda y dice, estamos creciendo 2%, somos el país que más crece en la región, ¿no? Pero aquí hay un problema, ¿no? Hay una desaceleración en la economía del país en los últimos años, ¿no? Y los especialistas sostienen que difícilmente con ese crecimiento se puede atacar pobreza y pobreza extrema. ¿Esto es así?
Absolutamente. El Perú tiene que crecer mínimo de 4 a 5% para poder en ese crecimiento ir sacando paulatinamente a la gente de la situación de pobreza e ir generando la potencialidad para poder crecer hacia el futuro. No, o sea, 2.5 se vanaglorian porque los vecinos están peor. Eso es una tontería. El Perú tiene los suficientes recursos naturales para poder potenciar 50 proyectos de gran envergadura que posibiliten no solamente mejorar nuestros niveles de competitividad y productividad, sino que es necesario crecer estas tasas. Si no, el crecimiento demográfico de la población lo va a bloquear, es decir, cada año salen cientos de miles de jóvenes al mercado laboral y no tienen trabajo. ¿Por qué cree que hay tantos niveles de delincuencia? ¿Qué es lo que pasa cuando los ninis, es decir, ni trabajan ni estudian, están en la calle? Ese es el problema, hay que generar trabajo, pero a la vez en las escuelas tienen que buscar que los jóvenes salgan con un oficio para insertarse en un mundo moderno que está cambiando todos los días. Lo que hay es mucha demagogia, mucha palabrería, mucha gente, mucha consultoría barata de pura fotocopia, pero hay gente que en su vida han hecho trabajo efectivo y no saben cómo gestionar el Estado.
Doctor Iván Hidalgo, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido
de
nuestra parte.
Al contrario, a usted es reconocido por interesarse en estos temas que al parecer no interesan a la prensa en general.
Gracias, muy amable. Era la comunicación con el doctor Iván Hidalgo Romero, especialista en temas de gobierno y políticas públicas. En su momento ha sido viceministro de Desarrollo Social.